scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jesús Fernández. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, voy a hablaros de un paraje natural municipal que además está inmerso en otro parque natural, con lo cual el enclave es de una riqueza ecológica muy elevada. Me refiero a San Pascual Torretes. Después continuaré con un aspecto medioambiental local, que es la propia estación biológica que hay en Torretes y sus características. Y por último os seguiré dando información y datos sobre la gestión forestal sostenible y la mitigación del cambio climático. ¿Dónde está ubicado este espacio natural? Pues el paraje natural municipal de San Pascual Torretes fue declarado como tal en el año 2011 y está localizado al este del término municipal de Ibi, enclavado en la Sierra de los Barracones, en la Hoya de Alcoy, que es la más grande de la comarca geográfica de la Hoya de Castalla y tiene una superficie de 69 hectáreas. La complejidad geomorfológica de la zona, unido al estado de madurez de la vegetación y su elevado grado de naturalidad, dan al lugar a que el paraje posea una elevada calidad paisajística. Además, la presencia de la Asociación de Vegetación Forestal con parcelas agrícolas abancaladas que se asocian a la actividad agrícola tradicional conforman un mosaico de gran interés ecológico y paisajístico. ¿Cómo podemos llegar aquí? Pues por la autovía central, por la A77, tomaremos la salida de Ibi Este y al llegar a la carretera comarcal CV806 giramos inmediatamente a la derecha después de una rotonda. Inmediatamente a 200 metros se toma un desvío hacia la izquierda donde se encuentran unos carteles informativos que conducen sin ningún problema hasta el paraje. ¿Cuál es el entorno o sus características generales? Pues el paraje conforma un paisaje típico de bosque mediterráneo, dominado en su mayoría por matorral y vegetación de porte bajo, aunque también se observan pinos fruto de la elevada reforestación de esta zona. La Sierra del Menellador delimita el paraje natural municipal por su zona norte. Además, en la parte septentrional se encuentra la micorreserva Maíz de Torretes y su estación biológica, que por la importancia que tienen le dedico un apartado más amplio dentro de unos minutos. Gran parte del paraje está incluido en el lugar de interés comunitario LIC, denominado LIC Sierras de Mariola y Carrascar de la Fonrolla, y en su totalidad está dentro de las zonas de especial protección de aves, también de la Sierra de Mariola y del Carrascar de la Fonrolla. También tiene en su interior un sendero de pequeño recorrido, el sendero homologado PR-127, que se denomina Camí del Helador, Camino de los Heladores, al que me referiré también un poquito más adelante como ruta idónea para recorrer esta zona. Se llama Camí del Helador porque hay varios pozos neveros donde se metía la nieve para hacer helado y para utilizarla con fines medicinales. Sin duda, todo el enclave constituye un destino de interés tanto para el turismo rural como para la realización de actividades y deportes al aire libre como el senderismo, el trekking o la bicicleta de montaña, o simplemente para pasear, descansar o contemplar el paisaje. Vamos con el patrimonio cultural. Dentro del ámbito territorial del paraje natural de San Pascual Torretes no existe ningún elemento catalogado como patrimonio cultural. No obstante, quiero destacar que este paraje contiene varios símbolos de gran interés patrimonial. Entre ellos se puede citar la existencia de un horno de cal que está situado en la parte oeste de la finca Torretes. Otras de las construcciones tradicionales que se pueden observar en el paraje son antiguas casetas de pastor, apriscos enclavados en la misma montaña. Estas casetas eran utilizadas por los pastores para refugiarse del frío y también de otros animales. Cabe mencionar también la importancia de conservar el patrimonio rural de los muros de piedra en seco, que conforman los abancalamientos y que todavía perduran en el ámbito del espacio protegido. Mayoritariamente se trata de parcelas de cultivo de secano. La fauna que habita en el paraje también tiene un especial interés, siendo una de las principales razones por la cual se está tramitando la declaración de reserva de fauna silvestre. En cuanto al grupo de los anfibios y reptiles, este se encuentra bien representado con especies como por ejemplo el gallipato, que está incluido como especie vulnerable en el catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas por ser el único urodelo de la comunidad valenciana, y la rana común, el sapo común, el lagarto celado y la culebra bastarda como especies protegidas. Con respecto al grupo de las aves, cabe destacar la presencia de rapaces que sobrevuelan los cortados y barrancos que abundan por toda la zona, como el águila perdicera o el cernícalo vulgar. En el grupo de los mamíferos se han identificado como especies protegidas por el catálogo valenciano de especies de fauna amenazadas el erizo común, el musgaño enano, el tejón, la garduña, la comadreja y el lirón careto. Resulta de especial relevancia la presencia en la zona de quirópteros como el murciélago de borde claro, el murciélago común, el murciélago montañero y el murciélago ratonero patudo, este último catalogado como peligro de extinción. Vamos con la flora y con la vegetación del paraje. El pinar de pino carrasco es la formación dominante en todo este enclave. Por lo que respecta al estrato de matorral, es característico encontrar la típica maquia mediterránea, que se compone de por arbustos y matas semileñosas, entre las que aparece gran número de plantas medicinales, como son la pimentera, el romero, el tomillo, el salao, que es un endemismo alicantino, y la salvia de Mariola. En las partes más elevadas y en los barrancos profundos y umbrosos del paraje, es ya más frecuente encontrar bosquetes dispersos de carrasca, donde comparten el espacio con algunos árboles caducifolios como el arce y el fresno. Especial mención requieren las especies de las zonas de roquedos como la centaura, el pinillo de oro o el espino negro de roca. ¿Y cómo podemos recorrer el paraje? Para admirar el paraje de San Pascual Torretes y aprovechar que tenemos al lado el Parque Natural de la Fonrolla por su cara sur, os propongo una ruta semicircular en forma de lazo en la parte más alta, es decir, en la cima del Menellador a 1.356 metros sobre el nivel del mar. La ruta que os propongo tiene una longitud cercana a los 10 kilómetros, con un desnivel positivo de 775 metros y un desnivel negativo de 756 metros. Es una ruta de dificultad media-alta. En bastantes tramos nuestra caminata coincidirá con el sendero de pequeño recorrido, el PR-127 que os he nombrado antes, que es el que se conoce como Camí del Tirador. El sendero que os propongo tiene como inicio y finalización el área recreativa de San Pascual en el propio municipio de Ibi, que es un amplio espacio equipado con mesas, barbacoa, bancos y aseos. Además, también dispone de una zona de acampada con capacidad para 80 tiendas y tiene sanitarios, duchas y pilas para lavar. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el recorriendo este sendero? Pues nuestro recorrido se va a adentrar por caminos y senderos del Parque Natural de la Fonrolla, entre la ermita de San Pascual y la cima más alta del parque, que como os he dicho antes, que es el Menellador, pero también vamos a pasar por el Al del Caño, que tiene 1.245 metros de altura. La vegetación es típicamente mediterránea, pues abundan los tomillos, los romeros, las jaras, los enebros, las carrascas, los pinos y las coscojas que nos van a rodear constantemente, atravesando además la estación biológica y la microreserva de flora de Torretes. Esta excursión, aparte de un componente medioambiental de primera magnitud, también tiene un alto contenido patrimonial y etnográfico, pues que es el que nos aporta el Parque Natural de la Fonrolla. Pues vamos a visitar tres pozos neveros: el Pou del Caño, la Cava Simarro y el Pou del Noguera, todos ellos de un incalculable valor etnográfico y patrimonial, más las ruinas de una casa de nevaters que eran los trabajadores de esta importante industria que se desarrolló en las montañas alicantinas. También pasaremos por la curiosa Font del Noguer y por la Cueva Simarro. Esta cueva tiene 500 metros de longitud de recorrido y una profundidad máxima de 60 metros. El imponente monte que forma la cima del Menellador es la mayor altura de todo el Parque Natural de la Fonrolla, haciendo de hito entre los términos de Ibi y de Alcoy. Desde su cumbre se puede apreciar los diferentes que son las vertientes norte y sur del parque y disfrutaremos de unas estupendas vistas de las sierras más importantes de Alicante y del Valle de Mariola. Continúo con la estación biológica de Torretes, que está enclavada en el espacio natural de que antes os he hablado. Está ubicada justo en el extremo norte del paraje de San Pascual y cuenta con un jardín etnobotánico, con una serie de colecciones visitables de plantas medicinales, aromáticas, tóxicas, narcisos endémicos, especies agrícolas de uso tradicional, como cereales, frutales de variedades antiguas y que también están en peligro de desaparición, variedades de almendras y de algunas especies frutales ya olvidadas, como son el acerolo y el guindo ácido. Además, también tiene un sendero de orquídeas mediterráneas recuperadas a partir de áreas degradadas de la provincia de Alicante, aparte de ser un centro de investigación de probada solvencia. Como ya sabéis, mi intención es que conozcáis de la forma más didáctica y sencilla posible lo que son los diferentes aspectos medioambientales y ecológicos de los que os hablo. Por ello, voy a explicar en primer lugar qué es una estación biológica. Fundamentalmente, tiene como objetivo contribuir a la investigación medioambiental, despertar el interés por la conservación del medio natural y posibilitar que las personas interesadas en la naturaleza puedan profundizar y conocer de la mejor y más fácil manera su comprensión. ¿Cómo es que el territorio de la estación de Torretes? Pues es una entidad pública de investigación, conservación y divulgación de la biodiversidad mediterránea dentro del Instituto Universitario de Investigación Cibio, que es el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Constituye un importante corredor biológico que conecta las llanuras del interior con las comarcas montañosas del norte de Alicante. Cuenta con una superficie de unas 53 hectáreas, 9 de antigua terrazas de secano y el resto de monte. La estación biológica presenta una elevada diversidad de flora y fauna y representa un buen ejemplo de paisaje mediterráneo en mosaico, que es la base de nuestra biodiversidad. La estructura del territorio que ocupa la estación es la típica de las explotaciones agroforestales del secano de la provincia de Alicante. Las actuales edificaciones se han recuperado de las antiguas estancias de una masía tradicional y se han remodelado como centros de recepción, como despachos, laboratorios y almacenes. ¿Cuáles son los objetivos de la estación biológica de Torretes? Pues fundamentalmente son cuatro. En primer lugar, la conservación de la biodiversidad mediterránea. Los estudios de la estación han contribuido a la declaración de una serie de figuras de protección medioambiental, como son la microreserva de flora del Mas de Torretes, con 20 hectáreas, la contribución a la consecución del paraje natural, con más de 60 hectáreas, y la reserva voluntaria de fauna, que tiene idéntica extensión. Además, la estación biológica realiza actuaciones muy concretas para la conservación de germoplasma de variedades agrícolas tradicionales. En segundo lugar está la prospección, investigación, desarrollo e innovación en bioproductos. La estación potencia el desarrollo de proyectos dentro de las líneas de investigación, desarrollo e innovación en la búsqueda de extractos vegetales de interés industrial y farmacológico. En tercer lugar, como objetivo primordial, tienen la divulgación y la transferencia del conocimiento científico a la sociedad. Uno de los principales objetivos es trabajar activamente para aproximar la ciencia a la sociedad a través de la cultura de las plantas y de los animales. La estación cuenta con áreas para visitar y que están abiertas al público. Las colecciones de plantas, además, están dispuestas por senderos naturales por donde se distribuyen en espacios singulares. Hay rincones que están dedicados a plantas alimenticias, otro a especias, otro a plantas medicinales, a religiosas, incluso para plantas mágicas. Y por último, el último objetivo sería la custodia del territorio y contribución al desarrollo rural y regional. ¿Por qué? Porque la estación biológica ha asumido el mantenimiento de elementos patrimoniales rurales tradicionales ya existentes, como los hornos de cal, los apriscos, los majanos o las covachas de pastor, entre otros, que los vienen utilizando con fines didácticos. El uso sostenible del agua también es una prioridad y, en unión a la recogida y almacenamiento del agua de lluvia, se han recuperado sistemas tradicionales de agua de infiltración. El agua de lluvia se hace discurrir por una red de pozos naturales por toda la estación, diversificando los espacios para anfibios y para toda la fauna acuática. You could ¿Cómo es la investigación, el desarrollo y la innovación? Pues las líneas que desarrolla la Estación Biológica de Torrete se desarrollan a partir de conocimientos etnobotánicos y se conservan los recursos naturales buscando nuevos productos que contribuyan al desarrollo rural. Las plantas medicinales de uso tradicional es otra de las líneas de investigación para la búsqueda de productos de interés para la industria cosmética, alimentaria o farmacéutica. Otra línea de investigación es la multiplicación masiva de plantas, y esto es básico para la conservación de endemismos y especies en peligro de desaparición, y también para desarrollar cultivos sostenibles. Además, desde el conocimiento de la vegetación y de la flora, la estación obtiene información para la restauración de riberas y otros ecosistemas de humedales. Por otra parte, toda esta información científica que emana de la Estación Biológica de Torretes se divulga a través de publicaciones científicas y convenios y colaboraciones con diversos entes públicos y privados, sin olvidar la importancia que tienen las patentes y registros de sus diversas investigaciones. Ahora voy a continuar con aspectos medioambientales de carácter genérico y, siguiendo la línea del anterior programa sobre aspectos forestales mundiales, voy a comentar cuestiones relativas a la gestión forestal sostenible y al cambio climático. ¿Qué papel juegan los bosques para mitigar el cambio climático? En la actualidad, los bosques almacenan cerca de la mitad de los depósitos terrestres de carbono del mundo. Por otra parte, se estima que la deforestación y la degradación de los bosques causan cerca del 17,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los bosques pueden ser sumideros netos o fuentes netas de carbono, dependiendo de su edad, de su salud y de la vulnerabilidad frente a incendios y otras perturbaciones, y de cómo sean manejadas estas incidencias. Un bosque manejado de manera sostenible puede contribuir a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, al mantenerse y aumentar la cobertura arbórea y, en consecuencia, los depósitos terrestres de carbono. Si bien la deforestación y la degradación de los bosques son parte de las causas del cambio climático, la gestión forestal sostenible puede ser también parte de la solución. Porque en el ámbito de la gestión forestal sostenible, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático son sinérgicas y pueden combinarse con otros objetivos de manejo en función de contextos específicos a nivel nacional o local. Entre las prácticas de manejo forestal que mejoran el secuestro de carbono de la atmósfera están, de una parte, la afforestación, la reforestación y la restauración de bosques degradados. Por otra parte, el incremento de la cobertura arbórea por medio de la agroforestería, la silvicultura urbana y el establecimiento de árboles en paisajes rurales. Y por último, el aumento de las reservas de carbono existentes en la biomasa forestal, tanto si es sobre el suelo en fuste, ramas y hojas, como debajo del suelo en las raíces, así como en la hojarasca y en el suelo, por medio de ciertas prácticas silviculturales, la selección de especies de rápido crecimiento, el alargamiento de los ciclos de cosecha, la fertilización y otras medidas. Evitar la degradación de los bosques es otra medida importante para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Entre las medidas para minimizar la degradación de los bosques están, de una parte, el empleo de métodos de aprovechamiento de impacto reducido, la planificación y construcción adecuada de caminos forestales y su mantenimiento eficiente. Esto es muy importante. Más de una vez hemos visto cómo se hacen talas, se hacen caminos, se hacen que luego no se mantienen, y eso puede ser un peligro. Vamos, de hecho es un peligro cuando luego vienen los incendios. El manejo integrado de los incendios, que incluye la prevención y la eliminación y regímenes de quemas controladas, otro aspecto muy muy importante, la quema controlada. Luego está la prevención del sobrepastoreo y el sobreaprovechamiento de leña y madera, y por último el manejo integrado de plagas. Es posible que haya que aplicar medidas especiales en ecosistemas particularmente frágiles, como pueden ser algunos tipos de bosques de montaña, cuencas importantes, bosques secos, bosques costeros y bosques con altos valores de conservación. En síntesis, es posible mitigar o paliar los evidentes efectos del cambio climático, pero desde una perspectiva audaz, desde una perspectiva valiente, adoptando medidas que a partir de una gestión forestal sostenible salven a los bosques del planeta y permitan un desarrollo medioambiental adecuado. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jesús Fernández en el control técnico. Os espero para el próximo programa. Salud y suerte. Adiós.